Es la última consulta que hacemos en Roland Garros con un hombre que con el que nos encanta hablar, porque nos abre muchas veces los ojos sobre cosas que no solemos ver. Es Álex Correia. Hola, Álex, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ya estás en casa?
Ya estoy en casa, Joseba, sí. Después de unos cuantos días fuera ya estoy en casita.
¿Cuánto tiempo pasa hasta que ves un partido de tenis?
Pues la verdad es que tenis lo puedo mirar en cualquier momento. O sea, si mañana me pongo a ver que están jugando en hierba y me gusta el partido, soy capaz de ponerme a ver tenis, la
Tú
verdad.
Estás loco, chico. Yo voy a tardar 15 días por lo menos.
No, yo no. Yo el tenis lo llevo dentro de toda la vida y no puedo evitar mirar tenis a todas horas si estoy con tiempo para hacerlo. Pero si no, pues nada, me dedico a otras cosas.
Oye, ¿y jugar?
Eso ya es más complicado. Jugar, honestamente, prácticamente nunca. Hoy en día casi no juego al tenis. Hago algunas veces juego a pádel o hago deporte, eso sí, 5 o 6 veces por semana hago deporte, con un preparador físico personal. A veces me he aficionado un poco al yoga también, que no lo había hecho nunca y me parece muy interesante. Y salgo a correr, hago gimnasia en el club, bueno, voy haciendo cosas.
Al club de jubilados no te has apuntado todavía, ¿no?
Todavía no. Falta poco.
¿Pero lo del tenis es porque terminaste hastiado y ya no quieres coger la raqueta o por qué es?
A ver, es un poco de todo. En realidad, cuando nosotros hemos jugado a tenis es porque tenías un objetivo muy claro y entrenabas para algo. Ahora mismo, pues bueno, no es que vayas al club y digas, bueno, vamos a jugar a tenis y qué bien lo voy a pasar. Si peloteas con alguien que te motiva mucho, te lo pasas bien. Pero a día de hoy, por ejemplo, yo qué sé, pegas un revés a la línea y no me da ninguna satisfacción interna decir, wow, qué buen revés he pegado. Y más bien el contrario, te ves bastante peor de lo que eras. Entonces, como que siempre tienes una sensación que vas para atrás. Y en cambio, por ejemplo, en el pádel, pues encuentras más gente, es más social, siempre mejoras cosas y no te comparas, porque tu comparación es más o menos de cuando eras malo a cuando eras peor. Pero en el tenis tienes otra visión de lo que eras y ahí te tiran a la derecha y dices, va, voy a llegar con fuerza. Y de repente la pierna pues te falla, la mano no tiene pues esa potencia que tenía, no la colocas donde quieres, sacas en vez de a 210, sacas a 130. Entonces, pues ese es un poco el resumen.
No te flipes, de todos modos, que muchos reveses a la línea no pegabas, ¿eh? No te vengas arriba, anda.
Bueno, pues a la valla, pero por lo menos no pegabas.
Dí que sí. Oye, Álex, te hago 3 preguntas sobre el duodécimo Roland Garros de Rafa. Seguramente ha sido el que más carga psicológica haya tenido por todo lo que ha rodeado este título, ¿no? Lo que pasó en Barcelona, lo que ha explicado Rafa, ¿no? Y todos los comeduras de cabeza que en las que ha estado metido.
Bueno, el resumen final es que vuelve a triunfar, pase por donde pase. Y por motivos psicológicos y físicos y de poco ritmo, yo tenía muy claro, y de hecho creo que fue con vosotros que a principio de año me pusisteis en un aprieto, en una de esas cosas de, bueno, ¿qué va a pasar este año?
El día 1 de enero.
El día 1 de enero, yo decía, Ángel, ¿pero cómo quieres que el día 1 de enero te diga quién va a ganar Roland Garros? No, que nos lo digas. Y bueno, pues, geos, podéis buscar en Meloteca, estaría encantado. ¿Qué quiere decir? Que pase lo que pase, aunque Rafa no viniera tan pletórico como en otras temporadas, a 5 sets en tierra batida, en la pista central de París, es prácticamente imposible ganarlo. Y a los hechos nos remitimos, ¿no? Entonces yo veía que Rafa venía mucho mejor de lo que él mismo pensaba. Porque para mí hacer semis en Monte Carlo, tú puedes jugar 5 partidos en ese torneo. Yo jugó 4. En Barcelona podía jugar 5 y jugó 4. En Madrid lo mismo, jugó 4. Y en Roma ya jugó los 5 que podía jugar. O sea, no era un problema decir, no, es que ha perdido en segunda ronda en Monte Carlo, en primera en Barcelona, y ahí sí que puedes pensar, bueno, no tiene ritmo, le van a faltar sensaciones. Yo creo que era más un detalle suyo de que, como está tan acostumbrado que cuando llega a la tierra batida queda campeón, cuando perdió en semifinales él tuvo una sensación de, ostras, he perdido una oportunidad de ganar otro Master 1000, de sumar otra vez puntos, de coger confianza como campeón. Porque por lo demás, yo no lo veía tan mal como él expresó en ese momento.
Y la segunda que te quería hacer yo es que me ha sorprendido mucho. Quizá él sea el más precavido y el más prudente de todo el equipo, pero es que su entorno, pero además hemos escuchado a Tony, a Francis, a Charlie, o sea, decir claramente que ya el objetivo es superar a Roger Federer. Y eso yo creo que no se había escuchado nunca. O sea, que la hoja de ruta está ya trazada, se supone.
A mí me parece muy bien que lo digan y que lo expresen, porque yo creo que es inevitable que cuando eres tan bueno y tienes algo tan histórico a tiro, no pensar que eso vas a luchar por ello. Yo creo que él Él ayer lo explicó muy bien, por suerte que pudimos hablar con él ahí en Eurosport a pie de pista, y él decía que no, que él quizá no soñaba con ganar Roland Garros, etcétera, y que simplemente pensaba en el día a día, en el entreno, en el mejorar. Pero una vez ya estás tan cerca de la historia, no te ha de presionar, y él ya no se va a presionar por ello, pero sí que creo que le puede motivar, ¿no?, todos esos esfuerzos que él ha venido haciendo durante tantos años y que ahora diga, bueno, a mí me compensa seguir viajando, seguir entrenando, y cuando hace viento, y cuando hace frío y mucho calor. ¿Por qué? Porque quiero llegar ahí, a ese objetivo, que es superar a Federer. Pues me parece espectacular. Y honestamente, si él está bien de salud, lo pasará.
De todas formas, es una de las frases más llamativas, la que te dijo a ti a pie de pista, esa de si sueñas en ganar Roland Garros, no lo ganas. Lo que hay que soñar es en seguir trabajando, en seguir entrenando al día siguiente y en seguir jugando torneos.
Sí, porque
brillantísima esa
Rafa frase. Tiene una teoría que los niños son una fábrica de desilusiones y una fábrica de disgustos. El soñar con que vas a ser un gran campeón, porque luego lo normal es que no lo seas. Entonces sueña con mejorar el día siguiente, con que la derecha, como dice Alex, en vez de irte al medio, te vaya justo a la línea y no se te vaya la valla. Pero bueno, yo quiero hacerte una pregunta muy directa, Alex, y no me regates. ¿Cómo colocas de cara a Wimbledon a Rafa Nadal, a Novak Djokovic y a Roger Federer?
Pues yo los coloco top 3, seguro, y te diría que podríamos poner Federer, es que de verdad, que creo que les voy a repartir las mismas posibilidades. Igual...
No se moja.
Bueno, va, pues te digo, 35 Federer, 35 Djokovic, 30 Nadal.
Bueno, vale, estamos más cerca de lo que yo pensaba. Por cierto, a mí me da mucho miedo, Joseba, ya te lo dejo dicho, tanto Nick Kyrgios, que lleva un mes preparando solo la hierba y ya sabemos el saque que tiene y lo loco que está, pero tenis tiene mucho, y Del Potro. Son dos tíos que a mí en el cuadro no los quiero ver ni en pintura.
Bueno, sí que es verdad. A ver, que yo porque le pongo un pelín debajo a Rafa en ese sentido, porque creo que en hierba sí que tiene más rivales que le pueden hacer mucho más daño de lo que le pasaría en tierra. En tierra sabíamos antes de empezar el torneo que era muy, muy complicado que alguien le hiciera daño. Hay más viendo a Tim en el otro lado del cuadro que contra Djokovic. Pero te digo una cosa, si Rafa, que él en los primeros partidos se encuentra a gusto, cuidado, porque la forma que está jugando no es la misma de hace 7, 8 años, que ganaba Roland Garros, pero más por su consistencia que no por otra cosa, ¿no? Ahora mismo él no solo se defiende como se ha defendido siempre, como un jabato, sino que su juego de ataque es espectacular. Crea jugadas, se va a la red, busca las paralelas constantemente, su revés está siendo espectacular, su saque ha mejorado mucho, su resto en Wimbledon va a ser mucho más agresivo. Entonces, no sé si diré la mítica donde dije, digo, pero te digo que está muy, muy cerca de meterlo en los candidatos máximos, como te he dicho antes. Yo no lo pondría muy por debajo. Ese pelín solo por decir que los otros han ganado más veces en Wimbledon y que tienen algo más de juego, más directo en la hierba.
Esperaremos 3 semanas a que llegue Wimbledon. Te dejamos con la familia. Alex, es un placer siempre escucharte, ya lo sabes. Te mandamos un abrazo grande y feliz verano. Muchas gracias.
Gracias por pensar en mí. Gracias.
Gracias, chao.